oyentes del área de Radio La Unión AM 800, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy La Cruda Verdad se emite con el fondo musical de Canto al Paraguay, cantando Luz Aurora de una manera tan dulce que nos causa la impresión de que el ser nacional está identificado totalmente con la música y la mujer paraguaya. Es importante, doctora. Estamos aquí compartiendo con el doctor Francisco Torales Basualdo. Buenos días, doctor Torales.
Buenos días a la audiencia. Una mañana fría, la primera mañana invernal en pleno otoño. Quiero dar los números a los cuales la audiencia se puede dirigir para emitir alguna opinión. El 611-370, 606-484. Y alguna opinión, mensaje por WhatsApp al 0981-489106.
Quería añadir, doctor, que La Cruda Verdad es un programa dirigido por el doctor Nelson Argaña. Está en la producción el joven Carlos Flecha, en la parte técnica el señor Milko Escapini, y en fin, ellos son los que hacen posible que la emisión de este programa, que en su tercer año consecutivo está tratando de hablar sobre los temas nacionales que nos atañen.
Así es, y ayer estuvimos recordando el Día del Maestro, ¿verdad? ¿Quién no se emociona al recordar a su maestro de primaria, a su maestra de secundaria? En fin, el tema, un diario capitalino ayer editorializó en el Día del Maestro, ¿verdad?, el informe global del Foro Económico Mundial del 2015, en donde nuestro país figura en el último lugar entre 140 países. Haciendo resaltar que están en juego el futuro de nuevas generaciones y hasta la viabilidad del país en un mundo en el que el conocimiento juega un rol fundamental y cada vez más relevante. Ahora, los maestros protestaron un poquito, he visto en las redes sociales, porque habló el editorial también de la escasa formación intelectual, sí, de los maestros.
En ese sentido, doctor, yo quiero añadir, sí, que dentro de la estructura del editorial del día de ayer se habla de dos herramientas, sí, de la que dispone el Paraguay para salir de esta problemática, y una de ellas tiene relación con el dinero que nos roba el Brasil en Itaipú, sí, y la otra es la educación que debemos de promover de tal suerte para poder acceder con garantías a nuestros intereses nacionales.
Así mismo, así mismo. Y los docentes decían, bueno, nosotros somos apenas también víctimas nomás del sistema, sí, ¿verdad? ¿Por qué no quiere cargar? Y bueno, justamente en nuestro cumpleaños nos saca de cara esas cosas.
Sí, señor.
Y hoy es el Día del Obrero, ¿verdad? Una fecha universalmente celebrada. Felicidades a todos los que trabajan en relación de dependencia, a los obreros que día a día con su labor engrandece en nuestro país.
Pero esta semana fue muy prolífica también, doctor, por cuanto que se cumplió el 43º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú. También en esa misma fecha, el 26, se festejó el Día del Periodista. Y aquí habría que decir que el Día del Periodista es en homenaje a don Carlos Antonio López, que en esta fecha inició la emisión del Paraguayo Independiente, sí, el primer diario nacional que cuestionaba a la Argentina su falta de atención al no reconocer la independencia del Paraguay. Y ese diario, doctor, se publicó durante 7 años hasta que murió el dictador Rosas y el gobierno de Buenos Aires reconoció la independencia argentina, pero para eso llevó 7 años.
Sí, ojalá que nuestro nuestros negociadores de Itaipú para dentro de 7 años vayan imbuidos de ese espíritu de alto patriotismo que tuvo el gobernante Carlos Antonio López y los que emitían el diario El Centinela, ¿verdad? Que se constituyó así en un bastión importante para nuestra independencia. Y paradójicamente también el 26 de abril fue acribillado Santiago Leguizamón, ¿verdad?
Qué notable, ¿verdad?
Por la, sí,
para callar
una voz
como
de la
un
prensa.
Mensaje, ¿verdad?
Sí, realmente.
Es decir que, doctor, el día del periodista, ¿cómo son coincidentes las cosas? Nosotros sí. Estamos a 7 años de la revisión del Tratado de Itaipú,
sí.
Y el paraguayo independiente se emitió durante 7 años hasta que se consiguió el objetivo del reconocimiento de la independencia nacional. Es decir, sí. Que si nosotros iniciamos en este mismo proceso, haciendo una comparación, ¿verdad? Podemos conseguir que la revisión del Tratado de Itaipú en el año 2023 sea por fin reconocida y favorable para el Paraguay.
Sí. Yo quiero referirme, y con su debida anuencia, a la disertación que usted pronunció en el Círculo de Oficiales Retirados.
¿Cómo no?
El día justamente 26 de abril. Quiero empezar felicitando al presidente del Círculo de Oficiales Retirados de la Policía, el comisario principal.
Gerardo Vidal Jiménez,
una persona de mucho carisma, afable, amable, ¿verdad? Que no sé cómo pudo reunir tanta cantidad de personalidades. Cuando hablamos de selecta concurrencia, a veces pensamos que un poquito nomás tuvo una poca cantidad de intelectuales, en ese caso. Pero esa fue una selecta concurrencia de muchísimas personas. El coqueto salón del círculo estuvo lleno y todos estuvieron muy atentos a la exposición del general Pozzo. En síntesis, quiero hacer una síntesis porque algunas personas inclusive me pidieron si la grabación de esa conferencia podría pasarse por nuestro programa, pero es imposible porque era audiovisual, ¿verdad? Entonces, por lo menos que se haga una síntesis de lo que usted dijo, y bueno, yo quiero permitirme hacer un poquito
saltando. Adelante.
Bueno, en primer lugar, le quiero decir que salió un nuevo libro de mi autor preferido, Moisés Naín.
Sí.
Se llama Repensar el Mundo. 101 sorpresas que nos van a dar el siglo XXI. Y ahí él recopila todos los artículos que escribió desde 2006 a 2000 hasta hoy. Y se nota que todas sus visiones de aquel tiempo se fueron dadas. En el 2010, él ya había anticipado la crisis del Brasil de hoy, ¿verdad? Por la errática política económica de Lula, de Dilma. Bueno, a lo que voy. Moisés Naín dice que su éxito en su trabajo tiene 4 columnas. Sorprender, conectar, repensar, informar. Son los 4 propósitos en que se apoya Moisés Naín para obtener éxito en sus disertaciones. Bueno, justamente el general Pozzo, sin haber leído, creo, ese libro, cumplió con estos 4 propósitos. Comenzó sorprendiendo a la audiencia porque hizo un repaso histórico del afán expansionista del Brasil, viniendo del Tratado de Tordesillas, donde uno se da cuenta que a raíz de ese tratado una pequeña parte de América del Sur le correspondía a los portugueses. Y yendo hasta hoy, en que están consumiendo el 93% de nuestra energía, ¿hasta dónde llegaron, verdad? Casi ya saliendo al Pacífico. Bueno, entonces esa fue una forma de sorprender. Bueno, porque la gente decía que el Tratado de Tordesillas, como, bueno, ahí sorprendió. y conectó esos dos hechos, ¿verdad? Como dice Naín, y obligó a repensar algunas ideas fijas que tenemos, inclusive los paraguayos, de que qué es lo que vamos a pedirle tanto al Brasil si nosotros pusimos agua nomás y ellos pagaron la hidroeléctrica y Yandego Ñane Buriajú, hija de Yabalema, ni bola ya recibía. Bueno, esa columna también fue expuesta por el general Pozo, porque nos hizo ver que no es así. Y además, el cuarto propósito es informar. La gente salió bastante informada de cuál es la situación real del despojo de Itaipú a nuestra soberanía. Y el tema fue presentado al auditorio de una manera accesible y desapasionada, que es otra faceta de Naín. Dice que eso no es desmeritar la exposición. Al contrario, dice, exponer de manera elocuente, pomposa o vanidosa es uno de los peores pecados que puede cometer un expositor. Porque pareciera ser que quiere convencer a la gente, ¿verdad?, de una falacia o de una mentira. En tanto en cuanto que los números que el general Pozo expuso ahí hablaban por sí solos. Era cuestión de ir conectándolo como hacía, ¿verdad? El tratado de Tordesillas, el 93% de la energía de Itaipú para decir, afán expansionista. El Paraguay solo puso agua, una gran mentira. Que el Brasil pagó Itaipú, otra mentira. Es decir, que la conferencia del general Pozo, sin haber leído el libro de Naín, cumplió totalmente estos cuatro propósitos que señala mi autor preferido, Moisés Naín. Después tuvimos algunas conversaciones con el general Morel Garay, con el ingeniero Germán Escabriza, el comisario general que fue comandante de la policía, que estuvo acá en nuestro programa, no recuerdo el nombre. Todos estuvieron conteste en que el general Pozo depositó un hálito de esperanza, ¿verdad?, para cuando dentro de 7 años se tenga que renegociar Itaipú, porque en el 2023 se cumplen los 50 años que fija el tratado, y es el momento en que los gobiernos de Brasil y Paraguay deben renegociar. Inclusive el ingeniero Escabriza dijo, no, acá no hay que renegociar, acá hay que hacer lo que dice el tratado. Pero todos también tuvieron conteste de que es una necesidad de hoy ir trabajando en eso. No esperar el 2023 ni 6 meses. Y en eso hay que superponer un poco el calendario político, ¿verdad?, con el 2023. El próximo gobierno que asuma ya debe iniciar las acciones correspondientes con mira a esa renegociación del tratado.
O sea que tiene que incluir en su agenda.
Sí, señor.
Como parte de un programa, sí, político nacional,
¿verdad? Así mismo. Es bueno que los candidatos hablen sobre eso, digan que se van a comprometer, porque creo que esta vez la ciudadanía no le va a permitir a ningún gobernante de que acepte un despojo así como el que fue el tratado de Itaipú en 50 años atrás o 43 años atrás, ¿verdad? Porque usted recordará en aquella época, ¿verdad?, que las manifestaciones eran prohibidas, pero aún así, ¿cuántas manifestaciones se hicieron? ¿Cuántas conferencias se hicieron? ¿Verdad? Todo rodeado de publicidad, pero se hicieron. Y ahora que estamos en democracia, yo creo que eso de hace 43 años atrás se va a multiplicar por 10. Vamos a estar todos en la calle presionando a las autoridades para que no se vuelva a cometer el despojo de nuestra soberanía. Así que el candidato tiene que tener bien en cuenta eso.
Ocurre, doctor, que como la defensa nacional se sostiene en dos pilares: las relaciones exteriores y la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas. Son los dos elementos del que se vale la defensa nacional para defender los intereses nacionales. Y ocurría en aquel entonces que, como las Fuerzas Armadas y la misma Policía Nacional, responsable de la defensa interna, no tenían más remedio que aceptar el discurso oficial, entonces no se pudo generar ningún tipo de conversación entre sus filas para enterarse mejor de este problema. Nosotros somos egresados antes de esa época y muchos después de aquella época, pero nos hemos contentado con el discurso de Bernardi, que en tanto visitaba los institutos de enseñanza militar y de la policía, de verdad, pero que hablaba de un proceso evolutivo en el desarrollo nacional en función a estas hidroeléctricas. Pero era totalmente mentiroso. Ahora cambia el tiempo, doctor, y nos damos cuenta, porque esto, yo creo que ningún paraguayo de bien, no importa que esté dentro de la estructura de una fuerza, ningún paraguayo de bien acepta que se le robe o se le someta sin razón alguna, ¿verdad? Que es lo que nos está ocurriendo actualmente. Entonces hay como un despertar, doctor Francisco Torales Basualdo, porque la gente se da cuenta. Pero acá yo quiero también reflexionar sobre un adagio que habla, y esto ya lo decían los filósofos griegos: somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Nosotros fuimos un pueblo muy valiente que a sangre y fuego defendió los intereses de su nación, y estos límites que están trazados ahora del Paraguay son límites trazados con sangre paraguaya. Y uno no se explica cómo abdicamos tan fácilmente, tan cándidamente a estos altos intereses nacionales. Pero volviendo a lo que decían estos filósofos griegos: somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Lo que quiere decir que hay una deuda pendiente que tenemos nosotros con nuestro pasado. Porque es inaceptable que seamos tan genuflexos como estamos siendo ahora. Porque nosotros vamos a ser lo que debamos ser, conforme a nuestra historia. Esa es una reflexión que quería...
Hermosa reflexión.
Sí. Y hay otra cuestión también, que tiene relación con la incertidumbre, doctor. Es la única constante en los avatares de la vida, la incertidumbre. Uno no sabe lo que va a ocurrir mañana, porque hoy día especialmente tanto cambian las cosas. Y un ejemplo puede ilustrar eso. En estos últimos tiempos, la sensación de que la creciente en junio va a llegar a su máxima expresión, hasta quizás a los límites que llegaron en el año 83, que serían 9 metros, lo que sería una catástrofe para aquellas personas y campos y haciendas que tienen por la orilla del río. Y mucha gente, doctor, mudaron sus animales, ¿verdad? Y ha gastado millones para mudar sus animales de una región a otra región más alta que le pueda preservar de la creciente, pero apoyado en los pronósticos, ¿verdad? Y probablemente ese pronóstico no se va a cumplir. O sea que esa expectativa no es la que realmente va a acontecer. Parece que más de esto ya no va a estar creciente. Sí. Pero la pérdida que ocasionó ya no se puede recuperar.
Claro.
Lo que demuestra de que somos producto de la incertidumbre. En esto no hubo mala fe, evidentemente, pero sí generó una incertidumbre, y ante la incertidumbre, bueno, vamos a tomar las medidas que puedan resguardar nuestros intereses, ¿verdad? Entonces, esa es una... Y la única certidumbre, doctor, es del ser humano, es de que todos vamos a ser, a todos nos va a llegar el final momento, y no vamos a llevar absolutamente nada. Vamos a despedirnos sin llevar absolutamente nada, porque ese final llega para todos. O sea que la única certidumbre es ese acontecimiento. Y bueno, dentro de estos parámetros es bueno entonces repensar este tema Itaipú, así como dice el señor Nain, ¿verdad? Repensar, y necesitamos que construir la república, pero a través del conocimiento. Por eso es que esto que nos dijo el licenciado Víctor Cabral calza muy bien, porque él dice que con este programa de la cirugía de la mente, en 2 años nosotros podemos revolucionar la base educativa de nuestros jóvenes, ¿verdad? Para hacer jóvenes más emprendedores, más trabajadores, de mejor conducta, más moderados, más respetuosos, y especialmente jóvenes que quieran progresar a través de la lectura. Es decir, doctor, que son dos elementos que pueden compatibilizarse. Nosotros tenemos un dinero disponible que depende de nuestro reclamo para que pueda venir a proveer al Estado paraguayo. Y por otro lado, tenemos también una educación factible, sin mucho costo, a través de la cirugía de la mente. Por decir así, ¿cómo se pueden compatibilizar perfectamente estas dos herramientas del que ahora disponemos? Porque el editorialista de ABC en el día de ayer se queja de que no podemos, o cómo vamos a aprovechar una riqueza tan importante si no estamos lo suficientemente ubicados, educados, ¿verdad? Entonces hay una respuesta, doctor, y una respuesta sencilla, simple, y que son las respuestas que generalmente satisfacen las demandas y los intereses nacionales, porque no son complejas, son factibles, ¿verdad?
Sí, bien usted lo dijo, que el conocimiento es fundamental para el progreso. Pero retrotráigase al año en que se firmó el tratado.
Sí.
Nosotros, que nos consideramos seguramente un poquito más elevado en la intelectualidad, ¿verdad?, en aquella época, no teníamos la mente abierta para entender qué es lo que se estaba viniendo, ¿verdad? Y nos mentían descaradamente, así como usted dijo. De Bernardi repartía un discurso, ¿verdad?, en las facultades, en las instituciones militares, y aquella información contraria nos eran vedadas. Entonces no teníamos los parámetros de confrontación de ideas. Y vamos a decir la verdad, nadie entendía nada de lo que era el tratado ni de lo que iba a ser el tratado. Y eso fue aprovechado, por lo visto, muy bien aprovechado por aquellas personas que fueron a entregar nuestra soberanía en el Tratado de Itaipú. Pero ahora ese conocimiento cambió. Pese a que las protestas de que estamos en el número 140, pero no es el mismo conocimiento que teníamos en aquella época. Ahora tenemos por lo menos la posibilidad de comparar, contrastar informaciones, y tenemos suficiente información como la que usted da y la que usted debiera seguir dando, sí, ¿verdad? Porque es una explicación clara, concreta y muy accesible a todas las personas. Y es lo que pidieron la mayoría de los asistentes a su disertación, que ese tipo de programa de conferencias debiera darse, si es posible, una vez a la semana. Pero como el general Pozo no puede estar una vez a la semana en todos los lugares, yo creo que necesitamos algunos apóstoles, ¿verdad?, que vayan repartiendo esta información para que dentro de 7 años estemos todos atentos, informados, sabiendo qué es lo que se está haciendo, sí, y sabiendo qué se está robando, qué se pretende robar, para poder iniciar en alguna acción ciudadana en concreto.
Como para pasar después a otro tema, doctor, yo creo, sí, que sí, lo que quiero añadir finalmente, desde hace más de 40 años la política exterior del Paraguay depende de estos dos tratados, y nuestra reacción ante estos acuerdos totalmente perjudiciales a los intereses nacionales es la omisión. Mantenemos el statu quo, nadie dice nada, todo el mundo se calla y se sigue así sin hacer ninguna variación a favor del país, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de ahora, a medida que la gente se vaya interesando y conociendo esta problemática, y dentro del discurso político, el tema de Itaipú tiene que integrar necesariamente, así como el de Yacinetá, cualquier calendario o agenda política.
Sí, señor.
Porque ningún futuro gobernante, porque nos aproximamos, sí, al 2023, si no incluye esto en su discurso, pues puede tener el suceso, el éxito deseado, por más que el perfil que le acompañe sea bueno, ¿eh?
Así mismo. Y es un momento en que la sociedad debe estar cohesionada. Necesitamos de una cohesión social para ese momento. Por eso es que a mí me extraña, y digo con nombre y apellido, un político que quiere volver, Nicanor Duarte Fruto, como apuesta, sigue apostando a la confrontación, queriendo nuevamente engañar a los campesinos, ¿verdad? Se va y le dice que quiere volver a retomar las banderas del coloradismo. Este no es el momento de confrontación de aquí a 7 años. Si nosotros logramos una equitativa negociación con Itaipú y Yasuniatán, el problema de los campesinos deja de ser problema.
Sí.
El problema del Ministerio de Salud deja de ser problema. El problema del Ministerio de Educación deja de ser problema. Vamos a tener las aulas que queramos, vamos a tener la capacitación que queramos, vamos a tener la reforma agraria que queremos. El agricultor puede tener su crédito que quiere, ¿verdad? Y puede tener los elementos tecnológicos. Seguramente que los bueyes y todas esas cosas ya van a tener que desaparecer. El agricultor minifundiario va a usar tractor, pero uno ni se imagina. Entonces, me extraña que se quiera apostar a la confrontación. Yo sé que la política, como dice Maurice Duverger, que inauguró esa frase, la política es como las dos caras del dios Jano, dice, de confrontación y cohesión. Y este es el momento de aquí a 7 años que necesitamos de esa cohesión, no de esa confrontación.
Totalmente.
Y ahí va a salir beneficiado el pueblo paraguayo y no alguno como este Nicanor Duarte Fruto, que se benefició en demasía de nuestro pueblo.
A decir verdad, Nicanor, cuando durante su gobierno consiguió aumentar en 2,5 puntos, por decir así, el índice matemático para la compensación. Hablando rápido y mal, de 2,7 dólares por megavatio hora que recibía el Paraguay como compensación, bueno, él logró que aquello vaya aproximadamente a 3 y 3 y pico dólares, ¿verdad? Y bueno, un pequeño paso.
Moneditas.
Sí. Pero es más, pero también en la parte en donde más se notó su aporte fue cuando se consiguió en coordinación con el presidente Lula, que ese doble interés, que ese índice manejado por la inflación norteamericana, sea sacado de la deuda de Itaipú. Son dos contribuciones importantes, pero lo que vino después es todo lo contrario. Como él maneja la caja de jubilación de Itaipú, y puso a su antojo a los genuflexos que le iban a servir a su interés, y los grandes desfalcos que hubo en la caja de Itaipú, muchos están presos hoy día, y no se compadece lo que tiene ahora con lo que en 9 años de gobierno, como ministro y como presidente, pudo juntar unos 1.300 millones de guaraníes como parte de su salario. No se compadece con lo que tiene ahora. Sí. Es decir que Nicanor, yo creo que su tendencia es ser un ladrón ilustrado.
Sí.
Porque eso es lo que es.
Sí.
¿Cómo se puede justificar? ¿Cómo este pueblo tan necesitado de cualquier peso que pueda contribuir a su desarrollo o para sostener a una familia humilde se puede embolsar y llevar como si nada y no sé otra vez con el discurso que quiere ser presidente, sí, o senador? Este es un bárbaro que tiene que estar en la cárcel. Yo por eso le felicito a nuestro líder,
sí,
a Nelson,
señor.
Argaña.
Sí, señor.
Tuvo el valor, el coraje, la valentía de ponerlo ante la opinión pública como un ladrón, como un bandido que tiene que estar en la cárcel. Pero cuando uno hace, doctor, cuando uno está limpio, cuando uno tiene puede y decir con autoridad, vos sos tal cosa, vos no podés. Entonces eso es lo que hizo Nelson Argaña, y ahora yo creo que esto se socializó, se viralizó, y todo el mundo sabe que Nicanor es un ladrón. ¿Quién no sabe? Nosotros sabíamos cuando era embajador. ¿Quién no sabe? Cualquier persona menos. Pero ahora se burla de nosotros, quiere volver a ser autoridad. Este se hubiese callado ahí como embajador. Y bueno, y hasta el último minuto de su vida, y no pretender ser nuevamente presidente de la República.
Sí, tiene un discurso tan falaz, pero que engaña a mucha gente. Por ejemplo, cuando se le criticó el hecho de por qué él ahora que dejó de ser embajador está tirando munición gruesa al gobierno que lo nombró, ¿verdad? Él siempre fue un gran traidor y pescador en Río Revuelto, eso ya se sabe por su historia. Pero él no ve indecoroso eso. Dice que si bien fue propuesto por Carter, fue el Senado el que lo nombró a él. Y ahí nuevamente yo instalo la duda en una persona común y corriente que no conoce cómo es el nombramiento de un embajador, ¿verdad? Pues si el gobierno, si el Ejecutivo no proponía su nombre ante el Senado, jamás hubiera sido embajador. Y es tan clara la Constitución cuando dice que todos los funcionarios dependientes del Ejecutivo son nombrados por el Poder Ejecutivo.
Pero el discurso falaz también. Infelizmente este comisario de Arzamendia ya falleció, ¿verdad? Y dentro, en la denuncia se hablaba también de que en connivencia con este comisario, bueno, hizo sus tapizón. Y él sale y dice, ni a los muertos, ¿no? O sea que se vale del mínimo resquicio, de la mínima grieta, como dicen estos argentinos, para tratar de instalar su discurso y descalificar a la gente.
De la emoción.
No hay forma de descalificar esta acusación. ¿Cómo puede él demostrar que nos robó al Estado paraguayo? ¿Cómo va a tener esta fortuna un hombre? Que yo me acuerdo, le veíamos con un mocasín gastado, ni media tenía. Y así andaba de periodista. Y ahora es un potentado, ¿verdad? Sí. Y hay que ver las marcas de la camisa que usa, las marcas de su traje, el tipo de vehículo con el que anda y la forma de vida que lleva. Este no se compa. El tema, doctor, es robar a ese amigo. Fantástico, pero hacete cargo de lo que haces. Y esto encima, te va a poner una partida de abogados ahora, otros jodidos como él, ¿verdad? Que va a tratar de justificar lo que hizo. Pero si vos hiciste algo, poner en la cara. Vamos a dejar de ser cobarde. Sí, yo hice, y bueno, ya está, me equivoqué o lo que sea. Pero este va a persistir, es más, va a querer ser otra vez una autoridad importante del país. Eso no tenemos que permitir, doctor Torales.
Por supuesto, por supuesto. Y siempre recurre a esos recursos emotivos de cómo no se respeta ni a un muerto. Ni ¿qué tiene que ver con lo que él robó? ¿Qué tiene que ver? Siempre el que quiere escaparse de un hecho delictuoso así, y más todavía el que tiene cierto rasgo intelectual.
Y se jacta, doctor, se jacta de que él es un político profesional.
Sí,
siempre habla de la política como una profesión. No habla de la política como una estrategia para lograr el bien común. Él habla de la profesión, como una profesión. Sí. Pero este es un bárbaro. Este no puede. Le va a mentir a nuestra pobre gente carente de educación, no de educación precisamente, de información.
De información,
porque
exactamente.
Porque la gente no sabe, sabe y escucha y acepta el discurso de turno, ¿verdad?
Más todavía cuando se habla como él habla, ¿verdad? Con una falsa erudición. Yo le quiero leer textualmente lo que dice. Se pretende desde algún lugar de la racionalidad suponer que alguien que ocupa una función pública inmediatamente tiene la cancelación de su derecho a la crítica, su derecho a cuestionar el orden. Fíjate. ¿Sabes? Parece un filósofo. Está equivocado nuevamente. Lo que la racionalidad pretende e impone es que haya por lo menos un mínimo de agradecimiento y respeto en quien confiaba a usted, Nicanor Duarte Fruto. Ser mal agradecido es la peor respuesta que puede dar una persona. Y usted, Nicanor Duarte Fruto, es un mal agradecido, porque el gobierno lo mantuvo ahí 2 años y medio. ¿Por qué durante esos 2 años y medio usted no lanzó ninguna crítica? Significa que estaba de acuerdo con el pensamiento y la acción de la persona que lo nombró. Y ahora, al haber salido cuestiona que no es de él, yo renuncié, dice, él renunció porque cambió el giro ideológico de la Argentina y él ya no tenía ese acceso a la alta esfera del bolivarianismo, del socialismo del siglo XXI que tenía como Cristina.
O sea que no se identificó con lo que él impuso a la Junta de Gobierno, el socialismo humanista, sí. O sea, el socialismo del siglo XXI. Entonces, al cambiar la temperatura, sí, el tipo se retrotrae y se convierte en crítico.
Y como pescador del río revuelto. Y viene acá y propone una política de confrontación, típico del socialismo. Confrontación.
Yo quiero por eso reconocer que Nelson Arcaña es un hombre valiente, es un hombre directo. Que, como él dice, sin máscaras, dice lo que tiene que decir. Esta clase de líderes necesitamos dentro del Partido Colorado y tienen que poner sus barbas en remojo todos aquellos que están complicados con A, B, C, X cuestionamiento, que no se compadecieron nunca estando en funciones para atender por su pueblo, sino que solamente atendieron su silla y comenzaron a identificarse con el crimen organizado. Porque este es el discurso que necesita el pueblo paraguayo. Necesitamos una nueva independencia para sacarnos estos lastres de encima que vienen a destruir la política, ¿verdad?
Y el doctor Nelson Arcaña sacó la cara en nombre de los miles de...
Tenemos un oyente, doctor.
Sí, vamos.
Adelante, oyente, buenos días.
Buen día, general, y a estos panelistas. Yo soy la Valeria San Pedro, como los días domingos siempre escucho, es interesante la apreciación de ustedes. Y mira, sobre relación con la ciudadanía, no hablar de puto, la campaña la gente ya le conoce cómo es. 5 estancias ganado, robado, vamos a decir, y 2 le robaron otra vez. Ese, como siempre dice la gente, el ladrón recibe 100 años de perdón.
Quien loa al ladrón, 100 años de perdón.
Sí. Eso le robó otra vez a su cuñado.
Sí, así fue.
Yo digo, general, y el pueblo paraguayo sabe bien que donde no hay seriedad no hay progreso. Acá en Paraguay hay mucha abundancia de progreso, pero la autoridad roba todo. Los colorados y los liberales se juntan para robar. Hay gente que se pone como colorado y como liberal, no para robar. Y mira que no hay injusticia en Contraloría, pues en el Paraguay los intendentes, los gobernadores, como San Pedro, el bien mandado también Vicente Rodríguez, es un buen ladrón también y no le hacen caso nada la Contraloría, ni 7.000 millones de vino como emergencia nacional para gastar donde hay problemas, entonces compraron media bombacha, compraron infinidad de porquerías y nadie le hace caso. Y igual que Nicanor, también un charlatán, cantinflero, como dice el doctor Luis María Gaña, habla y ellos, la plata, hay una agua corriente junto al saneamiento en San Pedro, y eso él ganaba la intendencia de su hermano, y en la intendencia a la gobernación, él, y ahora su hijo trae la gobernación, saca plata. Y así son, y nadie hace caso. Entonces yo digo, esta es la magnífica oportunidad del Partido Colorado, va a perder otra vez. Es casi seguro, en la de próximo candidatura, próximo presidencial, magnífica oportunidad para perder el Partido Colorado. Y liberal es probable también que no suba. Parque indio ese del Chaco que se le jodieron, ese puede ganar, pero esto ya no. El pueblo ya sabe. Anico Cuyen de partido dice el ladrón que está en el poder. Gracias, mi general.
Muy amable, Chile. A ver, adelante, doctor.
Sí, estaba diciendo que el doctor Argaña sacó la cara en nombre de miles de compatriotas y presentó esta denuncia con pruebas irrefutables, ¿verdad? Un voraz enriquecimiento ilícito. El monstruo de mil caras porque es un traidor que le traicionó a mucha gente, si contamos su historia, ¿verdad? A Seifo, le traicionó a Argaña, le traicionó a Nelson Argaña. Como excusa dice, pero yo le di a Nelson el primer lugar en la lista de senadores, pero y Nelson Argaña le entregó el movimiento de reconciliación colorada, ¿verdad? Un acervo de Luis María Argaña le ofreció para apoyar su candidatura.
Así es, doctor.
Y se alzó en tan pocos años. En tan pocos años, con un hacemos la comparación entre su imperceptible acervo, como usted dice, que tuvo con un zapato sin media, sí, cuando era periodista, y es lo que es su desmedida fortuna. Y sabe que quiero referirme un poco antes del corte, si Mirko me permite, lo que dice este señor con respecto a su fortuna. Dice que él siempre contó con un capital cultural que le permitió realizar importantes trabajos intelectuales, con los cuales ganó mucho dinero. Es como para reírse para quien conocemos, ¿verdad? Pero para quien no está informado, como usted dice, no es el ignorante, para quien no está informado puede pasar, ¿verdad? Pero su capital cultural, entre comillas, comenzó a generar renta luego que él haya ingresado a la función pública.
Pocos los que se dedican a la cultura tienen un capital. Ahí está Luis Alberto Paraná, su familia en este momento. Sí. Es el reflejo de que el capital económico cultural no existe. Hay un capital cultural, pero no económico detrás de eso, porque no es así.
Sí, sí,
y
señor.
Bueno, doctor, tenemos que irnos a un corte.
Bueno, acá mismo.
Adelante,
es muy serio en ese punto.
Radio La Unión, R800 AM.
No soy médico para tratar el cáncer, pero sí puedo contar cosas que para un profesional de la salud serían inexplicables.
ABC Color presenta el libro Mis Días Contados, de Rubén.